Bueno, vamos a probar Feliz Croque, es un hombre del mundo. Porque, hola, ¿cómo le va, doctor Crowe? ¿Me permite que le diga Feliz Croque, doctor? Porque usted estudió y además es capo. Es titulado de la Oficina Anticorrupción, nada más ni nada menos. ¿Cómo le va, doctor?
Yo estudié Horacio, pero no me dio más que para abogado.
Ah, pero espera, a ver, lo que estudian para abogado y puede luchar contra la corrupción está bueno. Antes ahí estaba sentada una mujer que no había pasado por la facultad de
No, ¿cómo
Derecho, digo,
no?
por lo menos.
Sí, no, es licenciada en ciencias políticas, que tiene más
No, está bien.
estudio. No tengo muy claro si
No,
es
no, no, yo
porque
no digo que no estudió, pero Derecho
hizo
no.
una
Porque,
intersección
digo,
entre la
así.
sociología y la, ¿no? Una intersección entre la
Sí, algo
sociología y
así.
no sé qué, hecho
Yo digo,
bastante bien.
como dice el amigo Gieco, todo
Sí.
está en la memoria. Me imagino que además de la memoria están todos los papeles, digo, porque ayer lo vimos y ya está en la París como Manuelita, una vez se olvidó de Pehuajó y ya está. Digo, la corrupción no lo hace temblar a Macri. No le importa nada, ni la pandemia, ni la corrupción. ¿Cómo lo ves esto? A ver, contame.
Mira, Horacio, yo estoy muy atento a al fenómeno político de nuestra parte, de nuestra región, y a mí me parece que algunos episodios, así que parecen como teatrales, no deberían distraernos, porque yo creo que hay una elección de personajes medio deformes en nuestro subcontinente, que pretenden que nosotros desenfoquemos el análisis a partir de esos rasgos caricaturescos y no nos detengamos en lo estructural, digo. Ni los Bolsonaros, ni el expresidente, ni las particularidades de la presidenta golpista de Bolivia son lo que verdaderamente importa, digamos, ¿no? Ese anecdotario y esas frases que para mí son totalmente desencajadas. En realidad no deberían distraernos del análisis de las políticas, de los rumbos que van
Tal cual.
cobrando, digamos, la suerte de nuestro
Coincido
pueblo.
plenamente. Por eso cuando dicen no necesitamos reforma judicial, ¿vos qué decís?
No, nosotros necesitamos mucho más que una reforma judicial. Cuando decimos reforma, por supuesto, estamos hablando de hacer una reingeniería profunda de la reforma y el modo de denominarlo, pero lo que nosotros necesitamos es recuperar el poder judicial para el Estado de Derecho, ¿no? Presidente, a mí me resultó muy alentador que el presidente haya enfocado en su presentación tanto la terminología como la estructuración del problema, que haya diagnosticado el problema, ¿no? Como un problema de a ver qué sistema procesal es más eficaz, solo una cuestión de los tiempos, si hay que ser más rápido o menos rápido, si es caro o no es caro, si la tecnología o la no tecnología. Porque si vos le agregás más tecnología y más velocidad a un sistema injusto, lo que tenés es una injusticia más rápida. Acá el problema es otro. El
Es muy
problema
bueno esto que estás diciendo.
es. Sí,
Es
claro.
muy bueno esto que estás diciendo. Tenés una injusticia más rápida. Es muy bueno lo que estás enseñándonos. Muy bueno, posta. Muy bueno. Ahí mis compañeras, mis compañeros quieren preguntarle. Estamos hablando con el doctor Félix Krause. Recupero, por ejemplo.
¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Andrea, qué gusto escucharte.
Sí, lo mismo digo yo. Con respecto, recién decías que la reforma es necesaria. Me gustaría un breve punteo, ¿no? De cuáles son los puntos que te parecen más importantes y que ameritan esta necesidad, digamos, de que en este momento se discuta la reforma judicial.
Bueno, primero de todos es reiniciar el punto muerto en que se puso el sistema acusatorio que está sancionado. Esa ley es una ley que debería estar vigente, que se suspendió con un secreto de necesidad y urgencia apenas asumió el expresidente Macri, por un asunto que es dudoso que un secreto de necesidad y urgencia pueda resolver, un asunto que no era ni necesario ni urgente, que había sido debatido largamente, especialmente en el Senado, que tiene 50, 60, 70 años de atraso en la República Argentina. Eso es más bien volver a poner las cosas en su sitio, nada más. Y ahí hay una racionalización, una distribución del poder muy importante en el sistema judicial, en el cual los jueces hacen de jueces, los fiscales investigan y acusan, porque lo que tenemos hoy son 12 faraones en Comodoro Py, que el juez de instrucción es eso, digamos, ¿no? Es una especie de continuador del virrey Cisneros, que tiene la capacidad de investigar y evaluar las conductas que el mismo investiga, y como bien dice Leonardo Daniel en el reportaje que hicieron en Página hace unos días, concentra mucho más poder inclusive que la propia Corte, ¿no? Los desmanes que hemos visto en los últimos años con los jueces federales porteños, en los cuales se hizo un uso indiscriminado de la detención preventiva, de leyes nefastas, como la ley esta del director premiado, han llevado a un nivel de crueldad y de violencia al sistema judicial inaudito. Ya no estamos hablando ni siquiera de eso de corrupción económica, que sería gravísimo, estamos hablando de que la gestión del Poder Judicial en la República Argentina fue claramente un contribuyente a la muerte del ex canciller Héctor Timerman. Acá hay centenares de personas que han pasado en algunas ocasiones años de detención que no debían haber sufrido, digamos, hay niveles de violencia y de crueldad que a mí me parece que llevan este asunto a parangonarlo o ponerlo muy cerca de otros eventos de violencia del Estado que la sociedad argentina tuvo que abordar como política.
Sí, tal cual. Coincido plenamente contigo. ¿Mm? Ahí está también Verónica. Verónica Olavetia, que te quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal, Crow? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Estaba pensando en una referencia que hizo ayer el presidente Alberto Fernández a propósito de la Corte. Dijo que está funcionando mal y que está virtualmente paralizado el tribunal. Y hoy en los medios de comunicación se repetía y mucho un informe que trascendió desde la Corte Suprema sobre las causas que se habían resuelto y las sentencias que se habían dictado en 2019. Ahora, es llamativo el número porque hablan de 29.000 causas que se habrían resuelto en el año 2019, si uno lo divide por 365 días al año, sin contar feriados ni fines de semana, la Corte habría resuelto 80 causas por día, y habló la Corte también de 7.600 sentencias, con lo que esto significa 30 sentencias por día. Digo, ¿esto es posible que haya funcionado a ese punto la Corte Suprema?
Bueno, esto lo que prueba es que la discusión acerca de está bien el número de 5 miembros se refuta sola. Esa cuenta que vos acabas de hacer muestra que no es la Corte la que resuelve esos casos, sino un ejército de secretarios, de trabajadores calificados, calificadísimos, pero no es la Corte. Son otros los que resuelven, no es que están proyectando casos. Y los jueces firman o estudiarán superficialmente o estudiarán los casos más importantes, y además hay que dar cuenta de eso, que se llaman casos resueltos, son la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que es trato el caso diciendo que no lo voy a tratar. Le pongo un sello, te lo tengo ahí tirado en un anaquel durante no sé cuántos años y después no lo trato. Digo, en esa espera está, por ejemplo, la asignación de un juez para la investigación de la muerte de Santiago Maldonado. Digo, no son temas menores.
Claro, hoy justamente me la recibí de Tati, la querida Tati Almeida, hace 3 años de esta historia. Querido Chelo Ayala, ahí está el doctor Félix Crow.
¿Qué tal, Félix?
Hola.
Buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo estás? ¿Cómo
¿Cuáles
va?
Son los casos que están llevando ahora, que están investigando ahora en este momento?
¿En la oficina?
Sí.
Mira, las investigaciones son reservadas, de manera que muchos yo no tengo, digamos, la afección de hablar de un punteo, porque han tenido buena trascendencia pública. Nosotros estamos ahora presentando nuestra propia investigación respecto a los eventos de sobreprecios que tuvieron trascendencia pública al inicio de la pandemia, al Ministerio de Desarrollo Social. Eso ya es una causa en trámite, que la Procuraduría de Investigaciones hizo también un aporte sustantivo, y nosotros hemos, me parece, trabajado algún andarillo más. Estamos haciendo un aporte a la causa judicial. Tenemos al terminar una investigación muy, muy, muy importante sobre venta de terrenos en la capital federal, sobre que no te puedo decir mucho más porque, insisto, esto es una investigación reservada y después será un sumario penal y conservará la misma reservada, pero la FIGEN hizo la denuncia en su momento, tiene que ver con la venta de terreno de Catalinas, que tienen un poder económico monstruoso, un valor económico monstruoso, estoy hablando de esto porque ya tenía difusión pública, ¿no? Y otras investigaciones que, bueno, tienen su reserva.
Qué bárbaro. Querido Félix, como siempre, te agradezco desde puro cuore. Con todo el cuore. Gracias, querido. Gracias por tu compromiso.
Es una alegría hablar con vos y con tantos queridos compañeros. Horacio anduvo por esos pasillos hermosos.
Sí, claro.
Así que
te recordamos.
Un abrazo. Así
fuerte. Fuerte abrazo. Ahí está don Félix Krog, capo de la Oficina Anticorrupción.